Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Miércoles 28 de octubre. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando. ¿Cómo te va? ¿Todo listo para compartir una hora de clases por radio para cuarto y quinto grado? Con temas súper interesantes y entretenidos. Porque si a las clases de la escuela, desde casa y de manera remota, le sumamos además algunas clases de Radio Escuela, seguimos aprendiendo. Mi nombre es Eugenia Quibel y estoy muy contenta de saludar hoy a nuestra maestra de clase, a mi compañera Sabri Flax. ¿Cómo va?
Bien, todo bien. Muy contenta de...
Hola, Sabri.
Ay, hola, hola, hola. Muy contenta del programa que vamos a tener hoy, ¿eh?
Sí, me encanta.
Muy entusiasmada.
Me encanta la gran pregunta, la pregunta, el interrogante o el tema del hilo conductor que tenemos durante toda esta semana, que empezamos ayer.
Claro.
No, perdón.
No, el lunes.
El lunes, el lunes. Hoy es miércoles, claro.
Sí. Claro, que era, ¿qué se necesita eso para hacer un libro?
Bien, dijimos, ¿no?, varias cosas, hablamos de papel.
Sí.
El lunes hablamos de papel.
Claro, pero sabemos que también hay otro tipo de libros, como los audiolibros, como los libros electrónicos,
claro,
por ejemplo.
Exacto.
Pero bueno, sí, podríamos pensar en el papel, que hablamos justamente cómo, de dónde sale el papel, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y ayer nos preguntábamos sobre cómo es el lenguaje que podemos usar en los libros, ¿no? Que aprendimos que hay lenguaje oral, corporal, de señas, el sistema Braille, ¿no? Y que el lenguaje cambia al pasar los años, que es muy dinámico.
Súper, súper interesante, me encanta. Y pensando un poco también en el tema de la semana pasada, que veníamos hablando de circuitos productivos, también, ¿no? ¿Cuántas partes o cuántas personas intervienen a lo mejor en el circuito de producción de un libro?
Bueno, algo de eso vamos a estar hablando hoy.
Fantástico.
Pero
tenemos algunos oyentes, ¿sí? En el 11-25-12-0896. Queremos escucharlos a ustedes del otro lado. Hola.
¿Qué forma tienen los libros?
Cuadrados.
Hay diferentes tipos de lenguaje. Si hablo, lenguaje oral. Si escribo, lenguaje escrito. Si hago gesto, lenguaje gestual. Y para personas especiales, existe lenguaje con señas.
Ahí está, ahí van apareciendo otras formas de lenguaje.
Otras formas de lenguaje.
Sí.
Y me gustó eso de qué formas tienen los libros, ¿no? ¿Pueden ser cuadrados? Bueno, eso vamos a ver, porque pueden tener muchas formas.
Bien, exacto.
Pero ¿sabes qué? Antes de adentrarnos en el tema del día de hoy...
Sí.
Yo me quedé pensando en el lenguaje y en las palabras.
Sí, bien.
Y me dieron muchas ganas de ir a la biblioteca.
No vamos a pasar esta semana en la que estamos hablando de libros sin pasar por la biblioteca.
No, por favor.
No nos puede pasar.
No. Y quisiera compartirles un libro que a mí me gusta mucho.
Muy
porque
bien.
Nos ayuda a reflexionar un poco sobre las palabras.
Bien.
Que se llama justamente La Gran Fábrica de Palabras. Y es de Agnés de la Estrada y Valeria Docampo.
Muy bueno.
Entonces, si te parece...
¿Nos lo vas a leer?
Se los voy a leer.
¡Ay, qué lindo!
Abran esas orejas y a disfrutar. La gran fábrica de palabras. Existe un país donde la gente casi no habla. Es el país de la gran fábrica de palabras. En ese extraño país hay que comprar y tragar las palabras para poder pronunciarlas. La gran fábrica de las palabras trabaja día y noche. Las palabras que salen de sus máquinas son tan variadas como el lenguaje mismo. Hay palabras que valen más que otras. La gente no las pronuncia a menudo, a no ser que sean ricos. En el país de la gran fábrica, hablar cuesta caro. Los que no tienen dinero a veces hurgan en la basura, pero claro... Las palabras que se tiran no suelen ser muy interesantes. Hay un montón de tonterías y disparates. En primavera, las palabras se pueden comprar en las promociones. Se pueden conseguir un montón de palabras baratas. Pero a menudo estas palabras no sirven para gran cosa. ¿Qué hacer con ventrílocuo y filodendros? A veces, se encuentran algunas palabras en el aire. Esos días... Los niños se precipitan con sus cazamariposas para atraparlas. Ellos se sienten orgullosos de poder decir algunas palabras a sus padres por la noche durante la cena. Hoy, Tomás ha atrapado 3 palabras con su cazamariposas. No las pronunciará esta noche porque quiere guardarlas para alguien muy especial. Mañana es el cumpleaños de Alma. Tomás está enamorado. ¿Cómo le hubiera gustado poder decirle te quiero? Pero no tiene suficiente dinero en su alcancía. Así que le regalará las palabras que ha encontrado. Cereza, polvo, silla. Alma vive en la casa de al lado. Tomás llama a su puerta. No dice hola, ¿cómo estás? Porque no tiene estas palabras en reserva. En cambio sonríe. Alma lleva un vestido color rojo cereza. Ella también sonríe. Detrás de ella Tomás ve a Juan. Juan es su gran enemigo. Sus padres son muy ricos, pero no es por esto que Tomás lo detesta. Juan no sonríe. Él habla a Alma. Te amo con todo mi corazón, mi alma. Más adelante, yo lo sé, nos casaremos. Eso debe costar una fortuna, piensa Tomás. Alma todavía sonríe, pero Tomás no sabe a quién. Los ojos de Juan están llenos de confianza. Mis palabras son tan simples, piensa Tomás. Respira profundamente. Y solo piensa en todo el amor que guarda en su corazón. Luego pronuncia las palabras atrapadas en su cazamariposas. Y las palabras vuelan hacia Alma. Son como piedras preciosas. Cereza, polvo, silla. Alma deja de sonreír. Ella lo mira, parece como si no tuviera guardada ninguna palabra para decir. Se le acerca suavemente y posa un tierno beso en la mejilla de Tomás. A Tomás solo le queda una palabra. La encontró hace mucho tiempo en un contenedor de basura, en medio de cientos de tonterías y disparates. Le tiene mucho cariño esta palabra. La guardó para cuando llegara un gran día. Y ese gran día ha llegado. Mirando directo a los ojos de Alma, le dice... más.
Hermoso cuento nos leyó nuestra maestra Sabri Flax, que se llama La gran fábrica de palabras, de Agnes de Lastrada y Valeria de Ocampo. Me encanta este cuento.
Viste, me gusta mucho porque está bueno para pensar en el valor de las palabras.
Sí, y ¿sabes qué otra cosa pensé también? Que tiene muchas palabras hermosas, ¿no? Con esto, con valor. Pero cuando no tenemos palabras... hay otras formas de comunicarnos también.
Claro.
Hay sonrisas, hay gestos.
Hay miradas. ¿No? Claro, que tiene que ver con el lenguaje corporal.
Exactamente.
Sí, por supuesto.
Entonces quiere decir que hay muchas maneras de comunicarnos.
Sí, sí. Bien. Exactamente. Bueno, mira, ayer nos preguntábamos por esto, ¿no? Por las formas que tiene el lenguaje.
Sí.
Y hoy, como antes estuvimos diciendo, nos vamos a estar preguntando sobre las formas que tienen los libros.
Muy bueno.
Sí.
Me encanta.
Bueno, Auge... nos metemos en el libro, agarramos un libro.
Agarremos un libro, dale.
¿Qué partes del libro conocen?
Bueno, está lo primero que veo es la tapa.
Sí, muy bien, claro. La tapa es muy importante, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué tienen? ¿Qué hay en una tapa? ¿Vos qué encontrás en una tapa de un libro?
El título.
Sí.
La persona que lo... que el autor, la persona que lo escribió.
Claro, sí.
También, si el libro, por ejemplo, es un libro que tiene dibujos, ilustraciones, también figura el nombre de la ilustradora o el ilustrador.
Tal cual, sí, 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 eso, sí. ¿Qué otra parte tiene el libro?
Tiene un lomo.
Sí, ¿qué es el lomo?
Y el lomo es como la parte, digamos, la parte central, a ver, la parte que une la tapa de adelante y la tapa de atrás del libro.
Claro, exactamente. ¿Vieron cuando vemos libros en un estante?
Claro.
¿No? Bueno, lo que vemos...
En una biblioteca.
Claro, si está paradito el libro...
Si están todos ordenaditos.
Eso, lo que vamos a ver son los lomos.
Todos los lomos. ¿Y qué información traen los lomos?
Ah, bueno, muy importante,
sí.
Porque, ¿qué pasa? Yo quiero buscar un libro.
Sí.
Y bueno, no voy a sacar todos los libros.
No.
¿Qué hago? Busco por el lomo, busco el título.
Ahí va.
El título. Por lo general aparece en el lomo del libro, ¿no?
Sí. ¿Y qué otra información trae el libro a la vista, así en la tapa? También la editorial.
Ah, la editorial, sí. Bien. Está muy bien eso.
Sí.
Bueno, y también está la contratapa.
Claro.
La contratapa, para mí, es clave.
¿Por qué? A ver.
Y mira, cuando yo voy a comprar un libro...
Sí.
hay veces que, ya saben, que me están escuchando, amo los libros.
Sí.
Y entonces me gusta mucho ir a las librerías.
Bien.
Y cuando...
Es una salida en sí misma.
Es una salida en sí misma.
Perfecto.
No es que quizá quiera comprar un libro en particular, solo me gusta ir a mirar.
Ir a mirar. Está buenísimo, claro. Sí. Muy bien.
Así como hay gente que le gusta ir al parque, a mí me gusta ir a las librerías.
O al shopping, claro. Hay gente que le gusta ir a mirar, sí, libros. Me encanta, gran salida.
Entonces, ¿qué pasa?
Sí.
De repente veo el lomo de un libro.
Sí.
Ay, digo, este título me reinteresa.
Ah, y entonces,
¿qué hago? Agarro el libro,
claro,
lo doy vuelta y miro la contratapa. Porque por lo general,
sí,
mayormente en la contratapa,
¿qué aparece?
Es como una especie de, podríamos decir, mini resumen,
ajá,
¿no? De qué va a tratar el libro. O nos habla como de la temática,
sí,
¿no? De la que va a tratar el libro. A veces aparecen algunas reseñas.
Sí,
¿no?
Exacto, como recomendaciones de críticos, críticas. Que,
claro,
sí,
que hablan de, che, este libro está muy bueno.
Bien.
Bueno, hacen diferentes comentarios.
Perfecto.
Así que por eso para mí la contratapa es bastante central para poder elegir un libro,
ajá,
¿no?
Bien.
¿Sabes que algunos libros tienen prólogo?
Ah, ¿qué es el prólogo?
Es todo un tema el prólogo. El prólogo podríamos decir que es un texto cortito,
sí,
que lo pudo haber escrito la misma persona que escribió el libro. O también,
bien,
muchas veces se invita a otros escritores o escritoras,
ajá,
a escribir un prólogo que tiene que ver más como una presentación,
claro,
¿no? Del libro.
Que a veces es personas, gente muy reconocida,
claro,
entonces es como palabra autorizada, ¿no?
Exactamente. Mm. Claro, si hay un libro que tiene un prólogo de un escritor o escritora muy reconocido, decís, uy, este libro debe estar buenísimo.
Claro,
¿no?
Bien.
Entonces, bueno, pero también es como una entrada, es como cuando abrís la puerta,
sí,
¿no? Para meterte en el libro.
Excelente.
¿No? Yo lo tomo de esa manera.
Bien.
Y bueno, y también podemos... pensar, bueno, hay algunos libros que también tienen epílogo,
ajá,
que es la última partecita,
sí,
del libro, que es como un chau, como una despedida,
okay,
¿no? Del,
bien,
libro.
Bien.
Y también pensé, hablando de libros y libros, que tengo muchas dudas,
ajá,
de cómo se escribirían los primeros libros.
Ah.
¿Con qué material? Porque hablamos del papel, ¿te acordás el lunes?
Hablamos del papel.
Pero de la tinta no hablamos mucho.
No hablamos mucho, es cierto. Hablamos que habían en un primer momento como planchas, como matrices,
claro,
¿no?
Claro, ahí está.
Anterior a la imprenta. Luego vino la imprenta y a partir de la imprenta como los libros en serie.
Claro, exactamente. Bueno, porque uno puede decir, bueno, pero si yo quiero escribir un libro. Bueno,
sí,
vos en tu casa podés escribir un libro con lápiz, con,
sí, claro,
con birome, con lo que vos quieras.
Sí, sí,
¿no?
Y armarlo de manera artesanal.
Claro. Mm. ¿Y sabes qué? Vos antes dijiste, hablaste del circuito productivo de un libro.
Claro.
¿No?
¿Cuántas personas intervendrán, participarán de eso, de la fabricación de un libro?
Tengo muchas preguntas.
Yo también tengo muchas preguntas. ¿Y qué te parece si hablamos con alguien que de esto creo que sabe bastante? Vamos a hablar con Graciela Sammartino. Ella es editora, tiene un sello editorial propio, se llama Sammartino Ediciones, y la vamos a saludar. Bienvenida, Graciela, Radio Escuela, seguimos educando. Te saludamos Sabrina Flax, nuestra maestra, y Eugenia Quibel. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están las dos?
Bienvenida.
Gusto hablar con ustedes, ¿cómo están?
Todo muy bien, acá. Tratando de averiguar un poco sobre el mundo del libro, ¿no? Y ya que venimos hablando de circuitos productivos, la semana pasada, bueno, entender un poco cómo es este circuito y qué hace
una editora,
eso,
¿no?
¿Qué hace una editora?
Hermoso tema. El trabajo de una editora es amplio, muy abarcativo. Y un libro casi que puede estar terminado, salvo la imprenta, desde ya, por una sola persona o por un gran equipo. Todo tiene que ver con la característica de cada libro. Pero antes que nada les quiero hacer una observación, que nosotros siempre en nuestro medio decimos, los autores, los escritores, no escriben libros.
¿No? ¿Y qué escriben?
No. ¿Y qué escriben?
¿Qué
escriben? Escriben textos muy bien escritos, con todo lo que ellos saben o con toda su creatividad, cuando estamos hablando de un libro de ficción, de literatura, de novela.
Sí.
Pero el libro se transforma una vez que los editores los intervenimos,
ajá,
y logramos que ese texto original se transforme en un libro.
¿Pero cómo se hace eso?
Bueno, originalmente hace mucho tiempo, cuando el escritor terminaba, cuando los escritores terminaban de producir lo que querían publicar, se lo entregaban impreso a la editorial, y entonces eso se llama impreso y antes manuscrito.
Ah, bien. Te iba a preguntar, me imaginaba que si computadoras no habían, de pronto, a máquina, por ejemplo, con una máquina,
máquina
de escribir.
O directamente manuscrito.
O manuscrito, bien.
Hay muchos autores famosos, literarios, que no les gusta ni la máquina de ni les gustaba la máquina de escribir. Todos lo escribían en cuadernos.
Ah.
Bueno, eso se fue modificando con el tiempo, ese manuscrito, que significa escrito a mano, y pasó a la máquina de escribir, después a la computadora, al Word, después se imprimía y se anillaba, ¿para qué? Para que en la editorial se pudiera leer ese texto completo y decidir, primero, si se iba a editar, y después, qué tipo de libro teníamos que hacer con ese texto. Bueno, ahora ni siquiera se lleva en papel, se manda un archivo. A veces también se entrega en papel.
¿Como por correo electrónico?
Claro, claro. Escriben todo en un archivo de Word, y una vez que está lo que ellos consideran que está terminado, por un correo electrónico llega a manos de la editorial.
Me encanta esto que decís, Graciela, porque hablábamos con Sabri que el formato libro hoy es muy amplio, entonces hablamos también de libros electrónicos. Y esto se acerca muchísimo, ¿no?, al formato electrónico, el mandar ya como la previa por mail, en archivo digital.
Sí, se acerca y no se acerca, porque en este momento hay una variedad de formatos y de soportes. No hay que olvidarse del audiolibro. Hay un montón de gente que tiene
también
dificultades para leer, con baja visión o directamente son ciegos. Y el audiolibro es algo importantísimo para ese grupo de gente que lo necesita.
Obvio.
O no, o que no tiene, por ejemplo, problemas de vista.
Sí, claro, pero qué lindo que escuchar, ¿no? También a veces.
El que no sabe leer.
O que no sabe leer también,
sí.
Claro.
El que no sabe leer, el que sabe leer y quizá tiene un trabajo que lo lleva a estar manejando por rutas porque va al interior y ahí, por supuesto, que no puede leer.
Claro,
entonces,
obvio.
Se pone una novela y se le hace el viaje mucho más.
Eso no lo había pensado, me gusta, ¿eh?
Sí,
es una buena estrategia.
Está bueno, sí.
El libro digital o el e-book, el que se llama e-book, pero es un libro digital, ¿para quién sirve tanto?
Para
la gente que necesita trasladarse también a distintos lugares y
claro,
no puede cargar 10 libros.
Claro,
no,
porque aparte son repesados.
Por eso.
Sí, sí.
Y otra cosa muy llamativa de estos no tan últimos tiempos, pero que sí que ha sucedido en el ámbito editorial, es que hay libros, como por ejemplo los diccionarios o las enciclopedias, que necesitan una actualización constante.
Ah, totalmente. Claro.
Entonces,
sí, es cierto.
Si son en formato digital, es mucho más fácil.
Claro.
Es cierto,
si no hay que publicarlo todo otra vez.
Hay que hacer reediciones, reimpresiones.
Exacto. Los costos son altísimos y hasta, se imaginarán como tantos de nosotros, tengo bibliotecas llenas de diccionarios y de libros de consulta y de manuales de estilo.
Sí.
Y la mayoría de las veces estamos trabajando en la computadora y buscamos una duda en los online.
Claro, en la RAE. Pero
online,
por ejemplo.
Claro. Aunque los tenemos en papel todos.
Obvio,
sí. Pero bueno.
Y tengo una pregunta. ¿De qué manera sentís que afectó o modificó el rubro editorial la aparición de los libros electrónicos y no tanto el papel? Porque en algún momento vos hacías una primera corrección, me imagino, o una segunda corrección de un autor, del texto a un autor, y de ahí pasaba a imprenta. Ahora, la gente usa mucho el libro electrónico. ¿Esto modifica de alguna manera el rubro al universo editorial?
Para mí, para nada, al contrario, lo enriquece. Hay editores que dicen que sí. ¿A quién perjudica la irrupción del libro? Si alguien perjudica, yo creo que siempre todo avance no perjudica, pero bueno, ¿A quién le puede ir peor con el avance del libro electrónico? A las imprentas.
Claro, a las imprentas. Claro, claro.
Porque las editoriales, los que editamos contenidos, sea el libro en papel, sea el libro electrónico, sea un audiolibro o sea un, no sé, otro formato que pueda surgir en el futuro,
sí.
Ese texto original que recibimos de los autores siempre tiene que estar, siempre, considero yo, que tiene que estar intervenido. ¿Por qué? Porque al autor y al texto y al lector hay que cuidarlo. Y hay que darle un material, no solo sin faltas, eso ni hablar, sin faltas de ortografía, no. Hay que pensar tanto en el autor como en el lector que va a recibir ese libro. En el formato que sea, sea el tema formato, lo dejamos porque sí. Todo es un libro.
¿Qué quieres decir con cuidar?
Cuidar es, primero, hacer una lectura exhaustiva de ese texto, a ver si es coherente, si en, no es que vamos a corregir lo que el autor sabe, porque los autores saben todo, mucho. Por eso se ponen a escribir.
Obvio, claro.
Pero a veces, de tantos días y días y días y días de estar sobre un texto, hay cuestiones que se nos pasan. Hay un dicho muy, muy famoso que dice, el que lee último lee mejor. ¿Por qué? Porque cuando uno está demasiado sobre un tema,
sí.
Hay cosas que se le pasan.
Se te escapan.
Claro, nosotras acá siempre decimos, ¿no? Que cuando damos alguna consigna de escritura, que siempre es bueno dejar tomar aire al texto.
Exactamente, dejarlo un tiempo. Y cuando lo lee una tercera persona,
sí.
Encuentra cosas que el autor, que es el que sabe realmente del tema, no las había visto.
Claro, sí.
Bueno. Y eso, e infinidad de cosas, claro. un montón de lecturas. Y después otra cosa importantísima, es pensar al libro en función de quién va a recibirlo y quién va a leerlo. No se puede hacer un libro con una tipografía muy chiquitita y toda
claro.
Sin espacio, sin blancos,
mirá,
porque
claro.
Ese libro se abandona.
Tal cual, sí.
No
sí.
Da ganas de leerlo.
Está bueno también.
Bueno, estas son infinitas cuestiones que tiene un original de autor para llegar al libro ese que tanto te gusta buscar en las librerías, Sabrina, que hay tantas discusiones en el buen sentido, ¿no? Tantos cambios de opinión
claro.
Sobre cómo va a ser la tapa, cómo va a ser la tipografía.
O sea que es medio un trabajo en equipo, por lo menos mínimo de dos, el autor o la autora.
Exactamente.
Y de ahí para adelante.
Mínimo de dos.
Excelente.
Porque el editor edita
sí.
Y el armador o diseñador diseña junto
claro.
Con el editor, ¿no?
Tal cual. Bueno, mira, con esto ya nos tenemos que ir al recreo, pero ya nos dimos como una idea,
sí,
así
no.
Un pantallazo muy general.
Me quedé con un montón de ideas en la cabeza.
Yo también, con un montón de preguntas. Bueno,
pero andamos otro día.
Exactamente, en algún momento te volveremos a consultar.
¿Cómo no?
Muchas
¿cómo
gracias.
No. Gracias a ustedes, fue un placer hablar con ustedes.
Gracias, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Conversábamos con Graciela Sammartino. Ella es editora, tiene un sello editorial, Sammartino Ediciones. Bueno.
Ay, no, me fui, pero ahora quiero hacer un libro, ¿eh?
Pero quiero más.
Claro.
Tengo un montón de preguntas que me quedé. Me quedé con ganas de preguntarle qué tipo de libros le gustarán editar.
Está bien, es una buena pregunta.
Si de ficción, sí. Si de, no sé, otras cosas. Bueno, hay
claro.
Mucho, hay mucho. Y hay muchos libros también,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, pero es momento de irnos un ratito a un recreo, una pequeña pausa con una canción. Café Tacuba, Las Batallas. Ya venimos.
Quien te indujo, o peor aún. profundo. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti.